La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá estamos en la escena virtual, martes, hora 18, Osvaldo Andreoli le habla, acompañado en la operación técnica puesta en el aire por Ricardo Piñero. Acá nosotros, en esta tarde, con las novedades de esta semana, que tiene una presencia musical, teatral, de relevancia. Por eso tenemos conciertos, obras de teatro, esa intensa actividad teatral de Buenos Aires, que está comprometida por circunstancias de dominio público y que forma parte de una reacción de la gente del espectáculo teatral que en este momento ve peligrar ciertas conquistas que significaron también una difusión mayor, una manera de estar presente, los teatros independientes que son una alternativa cultural de una presencia impresionante en una ciudad donde sabemos lo que significa un patrimonio propio, que es la producción, la propia producción, la iniciativa, esa inquietud que forma parte de un quehacer permanente, como por ejemplo en el Teatro Independiente Argentino, que ha nutrido al oficial y al comercial en esta interrelación que significa siempre una aprobación del público, un público que está aquí formado, ¿no? Hay un público que sigue concurriendo al teatro y uno también percibe ese recambio generacional. Aunque también están los habitués y la gente veterana y los que siempre han concurrido a los teatros, como por ejemplo yo encontré días pasados en el Cervantes, en la puesta en escena de Barney Finn, un refinamiento realmente, una puesta en escena que implicó también el ámbito apropiado. Era nada menos que el Salón Dorado, en el Salón Dorado del Cervantes. Es decir, una obra de teatro basada en un texto de Mujica Lainez con una adaptación de Zapata y de Barney Finn y un elenco de tres actrices que están en alto nivel. Pero aquí lo importante era también la presencia de un público, y yo noté un público experimentado, ¿no? que está al tanto de lo que ocurre, que tiene una formación. Esta era la última función, el Salón Dorado, un espacio mágico en otro espacio mágico. Me estoy refiriendo a la creación de espacios en ese lugar, por la manera en que encaró el director esto, que implicó una obra de muy buen nivel que yo creo que debe seguir fundando una manera muy, muy estricta, muy rigurosa, muy refinada del teatro. Ojalá pueda seguir en otro ámbito apropiado. Ahora tenemos también en el cine nacional, Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad, una película de Diego D'Angelo que el día 5, creo que es el jueves, si no me equivoco, se presenta en el cine Gaumont. Y bien, nosotros aquí en la escena virtual, por eso estoy pensando en la programación, una programación que el maestro Bensecri ha pergeniado para la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, el próximo domingo 8 de junio a la hora 19, segundo piso Auditorio Nacional. Allí hay un material importante, partituras de Ernesto Drangos, de Manuel Ponce, de Schumann, de Robert Schumann, de Béla Bartók. Vamos a tratar en unos minutos de conectarnos con el maestro Bensecri, porque hay novedades importantes, la presentación de un libro sobre dirección muy importante. Y yo aprovecho en este momento, ya que va a presentar una obra de Robert Schumann, me estoy refiriendo a Obertura, Scherzo y Final, Opus 52, pero Schumann, que ha compuesto esos Lieder, algo maravilloso. Y uno piensa también en los poemas, la poesía que implica en la canción una forma muy especial, creativa. Por ejemplo, el caso de Heinrich Heine, Los amores de un poeta. Y aquí escuchamos a Dietrich Fischer-Dieskau cantando Dichterliebe. Vamos a este Opus 48, pero comenzamos el Tilo, Los amores de un poeta, la música de Schumann. Qué reunión con ese barítono exquisito al que tuvimos oportunidad de conocer. Escuchando a Dietrich Fischer-Dieskau cantando esa exquisitez, algo que compuso Schumann con versos de Heine. Y es una buena manera de estar conectados con el maestro Mario Bensecri, porque hay novedades importantes y queríamos tener su palabra en esta reunión virtual, en la escena virtual. estoy pensando en la presentación de un libro, pero también en un concierto del próximo domingo. Bienvenido, maestro Mario Bensecri, a la escena virtual.
Muchas gracias, Osvaldo. Un gran saludo para usted y toda su audiencia de la escena virtual.
Muchas gracias. Estamos hablando con el maestro Bensecri, que es autor, es ganador del premio, primer premio del concurso internacional para directores Dimitri Mitropoulos de Nueva York, hace unos años, por cierto, y que además yo siempre recuerdo que estudió dirección orquestal con Teodoro Fuch en Argentina y con Pierre Dervaux en la École Normale de Musique de París. Bueno, ha dirigido al maestro y tiene una gran experiencia, ha dirigido orquestas europeas e importantes de América como la Filarmónica de Nueva York, Sinfónica de Bamberg, Filarmónica de Radio France. Hay que pensar también en la Simón Bolívar, Caracas. Yo recuerdo muy bien entonces que ha sido profesor titular de dirección orquestal en el Conservatorio Manuel de Falla, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, el Departamento de Artes Musicales y Sonoras Carlos López Buchardo, Damus Una, y que además, bueno, en 1994 creó la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador General San Martín. Bueno, el maestro Bensecri ha recibido premios, entre ellos el Premio Conex de Platino 2019, y hay que pensar también que el Washington Post lo definió como un director de clase mundial. Y tenemos este placer de estar recibiéndolo, de tener su palabra y tratar de conocer algunos aspectos de la presentación de ese libro, un libro sobre dirección orquestal, que yo creo que es una carencia, porque se denomina Manual del Usuario, ¿no es así?
Exacto, sí. Es un poco una humorada, pero tiene su fondo filosófico, porque es algo, es un libro que trata de ser lo más claro y sintético posible para el joven estudiante de dirección. Entonces, eso es algo tan simple así como en los manuales del usuario. Si no funciona el aparato, fíjese si está enchufado.
Claro, sí, sí. Bueno, pero uno piensa entonces en la técnica, la expresión, la gestión, todos estos elementos que merecen también una presentación, ¿no? Un anticipo, porque en el caso de la técnica, ¿cómo se puede enseñar esto, por cierto? Y el caso de la expresión, donde aparece el elemento subjetivo, creador, ¿no?
Claro, en lo que respecta a la técnica, debemos decir que el director, si está bien formado y sabe bien lo que hace, transmite mientras dirige una cantidad de data muy grande a la orquesta. Y esa, la orquesta le llega, mediante la técnica del director, toda esa intención de data y la interpreta y la toca de la manera que el director quiere, si el director es claro. Y entonces, de esa manera pasa, porque piense usted que el camino largo que recorre la música desde la partitura original o desde el cerebro del compositor hasta el público. En este caso pasa del cerebro del compositor a la partitura. Y la partitura, debemos decir, que siempre es como un contrato incompleto, imperfecto, porque tiene muchas cuestiones que no están claramente estipuladas, como por ejemplo, ¿cuántos decibeles tiene un fortísimo o cuántos decibeles tiene un pianísimo o un mezzopiano? tampoco hasta que aparece el metrónomo y hasta mucho tiempo después también, no aparecen indicaciones de metronómicas en las partituras, sino que le dice allegro maestoso, adagio cantabile. ¿Qué tan rápido es? Uh-huh. Entonces, al volcar con esa cantidad de pequeñas inexactitudes en la partitura, su intención, el compositor brinda la posibilidad al intérprete de justamente interpretarlo de una manera u otra. Y por eso es que nosotros tenemos cuántas versiones de una sinfonía de Beethoven o de Tchaikovsky o de Brahms o Schumann o Strauss. Muchísimas. Y todas son válidas. Y algunas nos gustan más, otras menos.
Claro. Así es.
Pero son diferentes. Si no existiera esa imperfección contractual, entonces tendríamos una única versión ya aprobada, nada más.
Así es, pero lo notable es entonces esta diversidad, ¿no? Que conforma también un misterio, ese misterio que es la recreación permanente. También hay fracasos, por supuesto.
Piense usted que entonces el compositor vuelca este pensamiento imperfecto por la forma en que se escribe la música en la partitura. De la partitura pasa al director. Y él empieza a interpretar como él cree mejor. Cada indicación del director, del compositor en la partitura. Cuando lo estudia fuertemente la partitura y tiene ya los principios técnicos incorporados, automáticamente él va a dirigir ya, va incorporando los datos a la forma de dirigir de él. Y que debo aclarar que no existe una forma de dirigir bien y una mal, sino que cada uno de los directores, cada uno de nosotros, somos personas únicas e irreemplazables.
Así es.
Entonces, de uno a otro puede variar mucho. Yo tengo, por ejemplo, mis alumnos, yo trato de que no dirijan como yo, sino que dirijan como cada uno de ellos. El director debe dar lo mejor de sí. Y si él transmite bien, claramente, a la orquesta cuál es su intención mediante una gestica adecuada, que sea técnica y que tenga caracteres de sensibilidad y del fraseo que quiere el director, si es que este posee sensibilidad también. Entonces, de esa manera, la orquesta interpreta y eso llega al público.
Uh-huh. Mencionó...
Usted va a ver así, como decía Nietzsche en su Origen de la Tragedia.
¿Sí?
Personalidades tan diferentes que hacen pensar en una dicotomía entre dionisíaco y apolíneo. Uh-huh. Entonces, el apolíneo es el que busca la perfección, lo perdurable, lo sintético, y el dionisíaco es el que hace música con ríos de sangre, por así decirlo.
Apolo y Dionisio.
Entonces,
sí.
Ahí tenemos una gama con cantidades de caracteres intermedios de directores diferentes. Y cada uno es válido, porque cada uno está expresando al compositor, pero también se está expresando a sí mismo.
Uh-huh. Usted mencionó la gesticulación, el gesto, esa importancia, ¿no?, que es tan personal. Me estaba refiriendo a esto
de
porque
a su contextura física,
sí,
tiene una forma de moverse y de expresarse muy diferente. Alguno puede gesticular mucho, otros mucho menos, y todo eso hay que encauzarlo dentro de una técnica, pero guardando la personalidad de cada uno de los directores. Uh-huh. Y luego está toda la cuestión de la expresión, porque no es solamente todo técnico. Con la técnica, el director lo que debe hacer, sobre todo, es ayudar a la orquesta a que entiendan la interpretación de él. Pero esa interpretación debe decir algo. Y ahí entra toda la cuestión del fraseo y de la expresión y de la creación del gesto propio.
Magnífico. Una explicación exhaustiva del maestro Bensecri, que está presentando en estos días la dirección orquestal, llamada Manual del Usuario, donde se refiere a la técnica, la expresión y la gestión. A ese aspecto, el tema de la gestión, ¿cómo lo encaró?
Bien, hay muchos detalles que los directores, cuando se reciben, no tienen ni idea de cómo es gestionar una orquesta. Y el gestionar una orquesta es algo que comienza por saber toda la forma de cadena de mandos dentro de una orquesta. Hay que conocer también la orquesta, que tiene su propia estructura de cadena de mandos, y hay que congeniar la parte, digamos, de la cadena de mandos administrativa con la cadena de mandos orquestales. Y todo eso hace una conjunción que da por resultado la necesidad de una reglamentación de lo que se puede y no se puede hacer en una orquesta. Es decir, alguien no puede quedarse 10 horas ensayando, sino que tiene que estar enmarcado dentro de un horario lógico para la buena consecución de los ideales artísticos, pero no ad infinitum. Es decir, no se puede tampoco abusar del músico, porque hay que entender que el director no está para que la orquesta esté al servicio de él, sino que todo lo contrario. El director es la persona que está al servicio de la orquesta para que la orquesta suene lo mejor posible. Y cada director le da su sonido a la orquesta. De una manera, yo diría, tal vez un poco misteriosa, inexplicable, como usted decía muy bien antes.
Así es.
La orquesta va a sonar diferente con cada director. Y eso usted lo habrá comprobado muchísimas veces, que ha oído la versión de una misma sinfonía en 5 versiones diferentes por la misma orquesta con diferentes directores, y suena orquestas casi diferentes, yo diría, en cada una de las versiones.
Así es. Y precisamente esto que nos permite sentir, pensar, que son aproximaciones, no hay algo definitivo nunca en cuanto a la versión que se puede realizar. Y posiblemente hasta hay variantes en el mismo creador, el mismo director, en distintas grabaciones. Uno ha tenido esa oportunidad de escuchar y de repente hay alguna diferencia, aunque hay grandes diferencias. ¿Usted prefería a Carl Böhm o a von Karajan?
Mire, cada uno es un maestro dentro de su estilo. Uh-huh. Son diferentes. Son grandes directores y son diferentes, como cada uno. Buenos o malos, somos todos diferentes.
Así es. Otro aspecto tan importante de la dirección musical es ese enfrentamiento, confrontación y al mismo tiempo colaboración social, ¿no? Colaboración, algo que se está forjando en un destino común, que seguir entonces ese concepto del director, que tiene un ida y vuelta con los músicos. Es decir, todo lo que se pone en juego en ese momento es otro aspecto de la complejidad del fenómeno, donde hay intérpretes, pero hay una interpretación dirigida, una interpretación, un enfoque que tiene un objetivo por parte del director. Ahora, poner todo eso en armonía, en conjunción, sigue siendo un aspecto de complejidad notable, impresionante para mí. Yo lo observo cómo se desdobla, ¿no? La atención, cómo se pueden tener enfoques paralelos para poder colocar en conjunción todos esos elementos que están en juego.
Exactamente. Es muy buena su observación, porque el llegar a una conjunción de director y orquesta significa un grado de empatía mutua y de simpatía mutua también. Para mí, un buen trabajo con orquesta es poder trabajar en cordialidad y en disciplina con cualquier orquesta. Y eso se logra simplemente mediante una disciplina de trabajo que lleva a que no haya tiempo para charlas intermedias en cada vez. Yo he observado muchos ensayos donde cada vez que para el director, la orquesta comienza a charlar como si fuera una obligación. Y no, seguramente ni tienen nada que decirse, pero es un grado de indisciplina que creo que está siendo cada vez más erradicado de las orquestas. Ajá. Y esa disciplina que además el músico antiguamente se ha tenido siempre el concepto de la persona bohemia y descontracturada, y el músico profesional es todo lo contrario. Es un esclavo de sus horarios, es un esclavo de sus deberes, y es una persona que está sometida a cuestiones que hacen al estrés, claro, que lo estresan, que tiene que el cuidado de la lectura, del ritmo, de la entonación. Todo eso hace que el músico tenga que estar siempre muy atento, muy alerta y muy cumplidor, porque sabe que si llega tarde a un ensayo está perjudicando a un centenar de personas que lo están esperando. Porque en una orquesta es como un reloj de los antiguos, con rueditas, montones de rueditas, muy aceitadas, que funcionan a la perfección para dar la hora exacta. Si nos falta una ruedita o un pequeño tornillito, ya no va a funcionar igual.
Así es, así es. Maestro Bensecri, yo estaba pensando también en la programación que preparó usted para la próxima reunión, el concierto del domingo de la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín. Qué experiencia esa, ¿no? Que ya lleva más de dos décadas. Sí, sí.
32 temporadas que estamos.
Notable.
Actuando.
Notable.
Ininterrumpidamente.
Ajá.
Y yo diría que en nuestro país es casi un milagro.
Y creo que sí. Porque lo que menos en lo que menos nos destacamos es en la continuidad, ¿no?
Exacto, es una pena.
Así es. Y lo malo es cuando se pierde justamente un logro, algo que se ha alcanzado y que podría mantenerse. Pensando cómo desde el arte hay contribuciones al respecto, yo creo que es un ejemplo la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, que usted ha creado, y este repertorio, esta programación para el domingo, que usted ha elegido. ¿Cómo se elige un programa de esta característica?
Yo soy el director artístico, así que elijo las programaciones. En este programa hacemos obras injustamente caídas en el olvido o en el desconocimiento.
Ajá.
Vamos a iniciar el programa con una obra de un gran compositor caído en el olvido, argentino, Ernesto Drangos. Una persona que nacida en 1874, que estudió en Europa, se formó en la Argentina y luego fue a perfeccionarse a Alemania. Y lo que muy pocos saben es que fue uno de los primeros, si no el primer artista latinoamericano que actuó como solista con la Filarmónica de Berlín.
Sí.
Y actuó con muchas orquestas de Europa y luego decidió volver a la Argentina. Y acá siguió su tarea como compositor y como director. Y como compositor nos dejó este sueño de un baile, que es una especie de mini ballet de unos 12 minutos de duración, muy interesante, que relata un poco el sueño de una niña que va a ser presentada en sociedad y sueña la noche anterior al baile con ese baile. Uh-huh. Y sueña cómo comienza la música y luego cómo se le acerca un joven bien parecido y la invita a bailar, cómo danzan juntos, luego cómo el joven se le declara. Y luego siguen danzando y de repente se despierta y vuelve a adormilarse pensando en todo aquello que pasó. Es una obra muy linda, muy interesante y con ciertos toques de música acriollada, pero dentro de un cierto formalismo wagneriano, yo diría.
Claro, la impronta de ese momento, ¿no?
Eso claro,
que quedó muy fuerte. Claramente. Sí, sí, sí. Y además está Manuel Ponce, un concierto del sur, que permite escuchar nuevamente a un destacado solista de guitarra, Carlos Groisman.
Por supuesto, un gran solista argentino de guitarra. Y este concierto del sur es una obra muy interesante, con un cierto sabor a Falla. Ponce y Falla eran contemporáneos, fueron contemporáneos.
Ajá.
Y tiene un gusto, yo diría, mucho más castizo que mexicano.
Sí. Y además tenemos allí algo que le estaba comentando yo a Ricardo hace un momento, esto que tiene que ver con la presencia, por ejemplo, de Béla Bartók. Béla Bartók, sí, estoy acá con Ricardo Piñero en la operación técnica. Y no solo a Béla Bartók, sino también a Robert Schumann. Es decir, estaba pensando en otro aspecto que hace el director y que tiene que ver con el dominio de los estilos tan diferentes de esos compositores, ¿verdad?
Claro, pero eso hace también un poco a lo que es la dinámica pedagógica de la orquesta. La orquesta tiene que ir aprendiendo cómo abordar diferentes estilos, debe cambiar su sonoridad de un Béla Bartók a un Schumann. Y las obras que hacemos de Schumann y de Béla Bartók son muy poco transitadas en nuestros escenarios. La obra de Schumann es la obertura, scherzo y final, que es una obra que es en realidad como una sinfonía sin adagio. Y fue escrita al mismo tiempo que la cuarta sinfonía, que en realidad viene a ser la segunda, por ahí de los años 1840-41.
Ajá.
Y es una obra que es muy difícil, sobre todo su segundo movimiento, es muy exigente a la orquesta, para la orquesta, y se la escucha muy poco en nuestros escenarios. Y la suite de danzas de Bartók, que no hay que confundir con las danzas folclóricas rumanas,
claro,
es una obra enjundiosa, producto de todos sus estudios de campo musicológico que él realizó por Rumania y Hungría, donde él iba con un grabador de alambre, tomando y escribiendo las melodías que escuchaba de los campesinos de esa región. Y es una obra de enorme dificultad para cualquier orquesta. Yo me atrevería a decir que en ciertos lugares es más difícil que su concierto para orquesta, por la cantidad también de cambios de ritmo, de tiempo que tiene, con mucha frecuencia.
Ajá. Maestro Bensecre, bueno, usted nos ha dado una explicación que a mí me gustaría seguirlo escuchando esta tarde, claro, porque nos permite entrar en un clima de producción, de creación permanente. Por eso yo lo recuerdo.
¿Y me permite?
Sí, sí, dígame.
Le voy a pasar el cronograma de todas estas actividades. El sábado 7... hacemos este programa que le he comentado en la Facultad de Derecho a las 18 horas, con entrada libre y gratuita.
Sí.
El domingo 8 lo hacemos en el Palacio Libertad a las 19 horas.
Eso que
también
mencioné.
Con entrada sí, sí. gratuita.
Sí.
Acá le hago una infidencia. El domingo 8 yo voy a festejar, espero, dirigiendo esto, mis 89 años, primeros 89 años.
Magnífico. Es realmente, claro, eso es ejemplar.
Y luego el 10, el martes 10, es la presentación del libro La Dirección Orquestal en el DAMUS, en lo que era el antiguo Conservatorio Nacional.
Así es.
Que tiene una hermosa sala, la sala Julio César García Canepa, de unas de casi 300 localidades.
En Avenida Córdoba, al 2400.
En Avenida Córdoba, 2445. Esto va a ser el martes próximo a las 17 horas. Y me van a acompañar en la presentación del libro justamente Julio César García Canepa, que fue vicerrector de la Universidad Nacional de las Artes. Su esposa, Cristina Vázquez, que es la actual decana del DAMUSI desde hace ya unos 15 años, por lo menos, si no más. Y el médico, periodista y músico Nelson Castro. Así que voy a tener una mesa de lujo para la presentación del libro.
Bueno, estamos invitados, por lo visto, porque
por supuesto,
es una actividad.
Muy cordialmente invitados, el martes 10 a las 17 horas en Córdoba 2445.
Mario Bensecri, ha sido un gran placer escucharlo aquí en la escena virtual. Vamos a encontrarnos seguramente, vamos a disfrutar de la música y también del conocimiento, esto que nos permite introducirnos, profundizar, frecuentar, la frecuentación tan importante y también la conceptualización dentro de una actividad creadora como la suya y que nos permite corroborar entonces esto que hablábamos antes, la consecuencia, ¿no? El mantenerse en presencia permanente, en creación permanente, el vínculo con distintas generaciones en esta etapa tan importante para los valores de la cultura y de los hacedores de la cultura en nuestro ámbito. Muy amable por esta presencia en la escena virtual, Bensecri, y nos vemos.
Muchas gracias,
nos vemos en la semana.
Un gran placer participar de sus programas.
Un gran gusto, un gran gusto. Buenas tardes.
Y nos vemos próximamente.
Nos vemos, nos vemos. Y con buenos auspicios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Y bueno, estamos despidiendo al maestro Bensecri. Hemos mencionado entonces a Béla Bartók y es un momento oportuno para entrar en ese clima. En ese clima él explayó el maestro su parecer, su impresión sobre la labor de Béla Bartók, tan importante como investigador y como hombre de la creación musical, un compositor insoslayable y por su gran influencia también, su gran proyección. Y estamos escuchando entonces algo que tiene que ver con el próximo concierto, esa creación de el maestro Béla Bartók, esta suite de danzas. ¿Por qué no? Un clima bartokiano aquí en esta tarde, en este caso estábamos escuchando a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por George Solti. Y aquí nosotros, con mucha información, por ejemplo, la compañía Oblicua, que se presenta en el Conservatorio Astor Piazzolla el día 7, un workshop a las 14 y un concierto a la hora 17. También es una actividad gratuita, y a las 17 hay un concierto con obras de Julio Viera, Juan Pablo Navarro, Arvo Part y Marcelo Delgado, factotum de la compañía Oblicua. Y aquí sí figura entonces una obra de Julio Viera, que es uno de los consagrados post-mortem a la trayectoria como compositor por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Esto que será otorgado en el próximo día 23, en la reunión de entrega de premios de la asociación, porque han sido galardonados a la trayectoria como compositores Mabel Mambretti y Julio Viera post-mortem. Y por eso hay un momento, también un pasaje muy rápido vamos a hacer de una obra de Viera que supo interpretarse en vivo en la Biblioteca Nacional hace 10 años, 11 años, Polifonías. Escuchemos un momento el clima de Polifonías, un ensamble del compositor argentino Julio Viera. Climas musicales, climas que tienen que ver con la creación de nuestra época, y en este caso por el argentino Julio Viera. Y tenemos nosotros más informaciones, tiene que ver con la presencia, siempre el arquitecto Echevarría en el Templo Libertad está en contacto con un encuentro con la ópera, así se llama lo que va a ocurrir en los próximos días, el día 4, miércoles 4 de junio, es decir, mañana, 13 horas, encuentro con la ópera, donde también está presente en la dirección al piano la maestra Julia Inés Mancitti y cantantes, jóvenes cantantes que están en este momento en ebullición. Y seguimos recibiendo mensajes, y como por ejemplo el día 5, jueves, en el Gomón a la hora 20 se presenta la película Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad, dirigida por Diego D'Angelo. Bien, nosotros recibiendo siempre los mensajes que nos hacen llegar a través de distintas formas de la comunicación, oyentes, gente que escucha, la importancia de la escucha. Y estamos atentos a todo eso, como hemos mencionado hoy, la presencia de Robert Schumann en el concierto que la Orquesta Sinfónica Libertador General San Martín presenta el próximo domingo, y que ha mencionado antes Mario Bensecri. Nos vamos a despedir, vamos a seguir con un clima de los amores de un poeta, de justamente Schumann, con versos de Heine. ¿Por qué no escuchar a Fischer Dieskau aquí en la escena virtual? Si estamos dispuestos, escuchamos.
Aus meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor. Und meine Seufzer wieder ein Nachtigallen Chor. Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, und vor deinem Fenster soll klingen das Lied der Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebliche Salbe, Liebeswonne. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. Sie selber alle Liebe wolle, ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die Eine. Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie soll klingen, tauchen ein Lied von der Liebsten ein. Das Lied soll schauen und beben wie der Kuss von ihrem Mund, den sie mir einst gegeben.
Los amores de un poeta, y aquí tenemos entonces los versos de Heine, la música de Schumann, Dietrich Fischer-Dieskau, que estaba con su exquisito estilo y su expresión, deleitándonos en este final de un momento musical en la escena virtual. Hoy hemos escuchado la palabra de Mario Brensecri y nosotros deseamos para esta semana que usted tenga un buen contacto entre los sueños y la vida. El próximo martes a la hora 18 se encienden estas luces de la escena virtual.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.